En la onda local de Andalucía, Mundo Finito, una propuesta radiofónica para acercarnos a los nuevos modelos de transición ecosocial impulsados desde nuestros territorios.
Mundo finito, no queremos vivir en Marte, es la ventana que abrimos cada lunes a la transición ecosocial. Este proyecto de esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACID, pretende fortalecer los procesos de transición y transformación en Andalucía mediante el empoderamiento de la ciudadanía organizada. Así seguimos identificando iniciativas que quieren aportar otra visión y otra forma de vivir sin dejar la huella que tanto perjudica a nuestro planeta. Hoy nos centramos en la Tierra, en cómo nos servimos de ella para producir alimentos, pero también para educar. En Andalucía encontramos muchas entidades que tienen esa filosofía. Hoy hablamos con dos de ellas. Por un lado, el Huerto del Rey Moro, que se encuentra en el casco histórico de Sevilla, donde desde el año 2004 es el mayor espacio público no urbanizado ni mercantilizado. Un espacio verde autogestionado por y para el disfrute y esparcimiento de vecinos y vecinas del barrio, donde la agricultura urbana actúa como elemento aglutinante de personas, ideas, aprendizajes y convivencia. Y por otro lado, la cooperativa Ecoherencia, formada por ambientólogos, restauradores de ecosistemas, educadores ambientales y permacultores que apuestan por los valores cooperativos y la economía social como herramienta de trabajo colectivo. Vamos a hablar de estas dos experiencias, por un lado, con David Gómez, es uno de los portavoces de la asociación Amigos de la Huerta del Rey Moro, que forma parte de la plataforma La Noria. David Gómez, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Sí, también saludamos a María José Ramírez Fernández, es socia fundadora de la cooperativa Ecoherencia. María José Ramírez Fernández, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y traernos un trocito de sus experiencias hasta aquí a la Onda Local de Andalucía. Y para empezar, David Gómez, para quien no conozca el Huerto del Rey Moro, este huerto originario del siglo XV, ubicado en el casco histórico de la ciudad, en el barrio de San Julián, lleva, como decíamos, desde el 2004 como espacio verde autogestionado por grupo de ciudadanos y ciudadanas. Cuéntenos un poquito más cómo ha sido esta trayectoria desde ese año 2004. ¿Qué se hace en este Huerto del Rey Moro?
Bueno, todo empezó en el verano del 2003, unos meses antes, uh-huh, digamos, de la apertura oficial, ¿no? Fue porque una compañera, una vecina del barrio con la que habíamos trabajado en varias iniciativas vecinales, se mudó a un edificio y la primera vez que subió a atender su colada a la azotea, miró por el pretil de la azotea al solar de al lado y vio un tremendo espacio lleno de margaritas con árboles, bueno, un solar vacío, mm, donde la vegetación espontánea estaba saliendo. Y nos llamó a algunos diciendo, oye, que vivo aquí y que a ver si vosotros que manejáis planos sabéis qué es esto, porque me ha llamado la atención, no tenía ni idea, y yo siempre circulo por estas calles y nunca detrás de la tapia, no me imaginaba que había esto, y ahora que lo veo desde arriba, bueno, estuvimos indagando y resultaba ser el Huerto del Rey Moro. Lo que ha conseguido llegar hasta nuestros días de la originaria huerta de la Casa del Rey Moro, un edificio que dicen, quitando las casas del Alcázar de Sevilla, uh-huh, las casas palaciegas, es uno de los edificios más antiguo de Sevilla. Y esto, el Huerto del Rey Moro, es lo único que ha conseguido llegar, pero vamos, son bastantes metros, son cerca de 5.000 metros cuadrados, que ha conseguido llegar hasta nuestros días sin llenarse de casas, que es lo normal que ha pasado en el proceso evolutivo urbanístico, sí, histórico, del casco histórico de Sevilla, ¿no? Antiguas huertas se han ido colmatando con edificios y, digamos, la agricultura o los espacios libres de ese tipo se han ido alejando cada vez más de la ciudad. Y bueno, uh-huh, pues un grupo de gente dijimos, esto es una lástima que esté así, desaprovechado, que no esté dando ningún servicio al barrio. Miramos en la planificación urbanística y vimos que estaba destinado desde hacía años, uh-huh. a ser un jardín arqueológico donde se pusiera en valor su pasado histórico, los restos arqueológicos que todavía queden de la vieja explotación agrícola, la noria, en fin, pozos, que por allí. Y digamos que un grupo de ciudadanos lo que hicimos es aprestarnos a que esa planificación que llevaba lustros durmiendo en un cajón realmente se ejecutara. Digamos que la ciudadanía hizo que lo planificado urbanísticamente por el ayuntamiento se pusiera en marcha. Desde uh-huh. entonces, bueno, pues unos meses más tarde, en febrero, 15 de febrero del 2004, hicimos una gran fiesta vecinal, el tiempo, los meses antes, ¿no? Desde que empezamos a trabajar, bueno, pues ya empezamos a maquinar cómo podía ser eso, cómo nos organizamos, qué hacemos, en fin, cómo difundimos entre el vecindario, hasta que el 15 de febrero del 2004, con una gran fiesta vecinal, una gran comida, pues ahí hicimos la apertura oficial del espacio. Y desde entonces, bueno, pues el sitio ha sido, aparte de llenarse de vegetación, se ha llenado de actividades, de un nodo de sociabilidad, de cohesión barrial, vecinal, en fin, un gran recurso del barrio, ¿no? Tanto como pulmón verde, como lugar de
convivencia también.
Para que el vecindario sea más feliz, digamos.
Desde luego que sí, una experiencia muy interesante en la ciudad de Sevilla, un caso también de incluso de resistencia al ladrillo, ¿no? Frente a esa tendencia que, como bien nos contaba David Gómez, pues ha ocurrido en las ciudades en los últimos siglos. Y María José Ramírez Fernández, para acercarnos también un poquito a la historia de la cooperativa Ecoherencia, cuéntenos cómo surge y cuál es su filosofía.
Pues mira, Ecoherencia, lo que buscamos ser fuente de acción, fuente de inspiración para la acción ante la emergencia climática. Nosotros comenzamos en 2012, empezamos unos chavales en la provincia de Cádiz, que bueno, pues éramos todos ambientólogos y nos encontrábamos en ese momento en plena crisis, trabajos precarios, dificultad para realmente realizar proyectos que nos parecieran que eran buenos, que mejoraban el planeta de alguna forma. Y decidimos, bueno, pues lanzarnos al mundo empresarial y conocimos el mundo de las cooperativas y los valores éticos de las cooperativas y, bueno, pues nos pareció que era el modelo de figura jurídica perfecto para nuestras pretensiones. Uh-huh. Y formamos la cooperativa Ecoherencia. Desde entonces, pues, nosotros hemos crecido bastante, empezamos en Cádiz, ahora estamos en Cádiz, en Málaga, en Madrid y en Valencia, trabajamos a nivel nacional. Y realmente, como todos nuestros proyectos tienen que ver con ese intento de frenar y de mitigar el cambio climático, uh-huh. pues lo que lo tenemos es dividido en 6 áreas de trabajo. Uh-huh. Trabajamos en un área que es educación y sensibilización ambiental, como habéis contado, que es como la base de todo, lo que vertebra sí. todo, porque en todos nuestros proyectos tiene que haber algo de sensibilización, de contar a los demás qué está pasando y qué podemos hacer, como la base. Tenemos un área de restauración de ecosistemas, donde trabajamos pues para conservar aquellos ecosistemas que están más degradados, con acciones puramente de fomento de la biología, de la biodiversidad, o trabajos directos, ¿no?, con la tierra. Tenemos un área que es de agroecología, donde pues nosotros apoyamos y fomentamos esa agricultura que va más allá de ser la agricultura ecológica, ¿no?, que es una agricultura que une también la parte social, que no nos podemos olvidar, bueno, de la parte social cuando trabajamos el medio ambiente, porque al final es lo mismo. Uh-huh. Necesitamos fomentar un cambio de actitud en nuestro consumo y bueno, la alimentación es algo que hacemos en mínimo 3 veces al día, así que es fundamental.
Claro.
Tenemos un área de investigación y ciencia ciudadana, donde a través de la participación de voluntarios y de gente, pues, lo que hacemos es poner en valor los conocimientos globales que hay, y realizamos pequeños estudios científicos, ¿no?, para mejorar la biodiversidad. Y tenemos dos áreas más, que son el área de responsabilidad social corporativa, en la que trabajamos con grandes multinacionales para ofrecerles llevar a cabo pues sus actividades y sus proyectos de RSC, que las multinacionales tienen que hacerlo, en proyectos que realmente mejoren y conserven la biodiversidad. Y en último área, que es de emprendimiento, innovación e emprendimiento social, donde fomentamos pues esto, que el futuro del mercado o de la empresa y demás tiene que ir más allá de unas empresas puramente capitalistas o de las tradicionales, ¿no?, donde simplemente se cuenta los beneficios económicos a final de año y así vemos si no ha ido bien o no, a unas empresas mucho más sociales, que realmente intenten solucionar problemas sociales y que nos den otros valores de impacto, otros indicadores de impacto más allá del económico, que pues bueno, cuánto has mejorado tu sociedad, cuánto con cuánta gente has trabajado, con cuántas otras entidades has colaborado, ¿no? Porque creemos que la colaboración y la sinergia es clave en todo esto y demás. Uh-huh. Entre esa línea de trabajo, en estas diferentes seis líneas de trabajo, pues se enmarcan esos proyectos que nosotros hacemos, que lo hacemos con todo tipo de ciudadanía y con todo tipo de entidades, con la administración inclusive, pues para trabajar eso, una forma de intentar poner nuestro granito de arena para afrontar la emergencia climática, para dar a conocer qué es la emergencia climática, qué está pasando con el cambio climático y ver qué se puede hacer a los diferentes niveles que trabajamos, ¿no? Ya sea con particulares, sea con empresas, sea con administraciones.
Lo interesante de estas dos iniciativas, como vemos, es que es posible otra forma de ver la vida, otra forma de actuar, de ser ciudadanos activos también, porque tanto el proyecto de la Huerta del Rey Moro, con esa asociación, esa autogestión vecinal, como la cooperativa Ecoherencia, lo que les ha movido ha sido querer cambiar un poco las cosas, no dejarnos llevar, ¿no?, por la deriva actual, que como bien dice María José Ramírez, pues esquilma los recursos, contamina y agrava las consecuencias del cambio climático. David Gómez, desde la Asociación Amigos de la Huerta del Rey Moro, que como decimos forma parte de la plataforma La Noria, en este lugar del centro de Sevilla, es interesante ver, ¿no?, cómo esa gestión ciudadana pues implica al vecindario y hace también crear conciencia en las generaciones más jóvenes.
Sí, además siempre ponemos el ejemplo del parque cercano que hay al Huerto del Rey Moro, los Jardines del Valle. Están a escasos 3 minutos andando. Y bueno, ese parque, lo cierto es que hace 40 años, cuando un grupo de jóvenes se metió en lo que había sido la huerta del convento del Valle, que se había vendido ya para construir pisos, y se metió allí para reclamarle al ayuntamiento que no permitiera que ese viejo huerto y jardín de las monjas y de su colegio se convirtiera en un bloque más de vivienda, pues esos jóvenes consiguieron que el ayuntamiento expropiara, bueno, llegara a un acuerdo con la promotora que había adquirido aquello y lo convirtiera en un jardín público. Es decir, ese jardín también nació así, de una reivindicación y con los cuerpos serranos, digamos así, meterse en un sitio y decir, oye, aparte de lo escrito, aparte de las reuniones, aparte del argumentario, con el cuerpo serrano me meto en el sitio, desde aquí te digo que hagas esto y que dejes de hacer aquello. Bueno, pues aquello se consiguió allí, pero hace ya muchos años que un jardín más, magnífico. Sin embargo, el Huerto del Rey Moro se construye por la propia gente.
Claro.
Se toman decisiones, una vez al mes tenemos nuestra asamblea mensual. La gente que quiere y que puede, pues se integra en alguna comisión de trabajo, en un grupo de trabajo, y no es lo mismo poder decidir y poder participar en la gestión, en el diseño, en el mantenimiento de un espacio, que lo hagan los servicios municipales, que por supuesto también tienen que existir, y magnífico que existan, y que hagan su labor lo mejor posible, ¿no? En el Huerto del Rey Moro tenemos esa gestión y esa implicación ciudadana, en los Jardines del Valle, muy cercanos al Huerto del Rey Moro, ya no la hay. Y claro, la diferencia es abismal. Uh-huh. Tú en un sitio, cuando vas de usuario, pues tú entras y tú sales y ya está, y bueno, tu colaboración es no tirar papeles al suelo, no hacer ruido, no molestar a otro, y ya es bastante, está muy bien. Pero no tiene punto de comparación la implicación emocional, afectiva, que se tiene cuando se puede decidir sobre algo, se tiene en sus manos y se colabora con otra gente. Me gusta decir que el Huerto del Rey Moro, bueno, este tipo de experiencias, hay algunas más, por fortuna el huerto no es la única, ¿no? En la casa del Pumarejo, también en el mismo barrio hay los centros ocupados.
Sí.
Hay iniciativas en las que se podría llamar que son escuelas de ciudadanía. No es solamente... Es algo más. Es una escuela de ciudadanía porque, bueno, en este tipo de espacios, con este tipo de gestión colectiva, comunitaria, aprendemos, nos autoformamos en educación que no nos dan en ningún sitio. en nuestra familia, donde hay un padre y una madre, en fin, hay una jerarquía. La palabra jerarquía nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la escalera hay un presidente de comunidad, en fin. Pero en un sitio donde la horizontalidad, donde el hecho de que porque lleves más tiempo que otra persona no tienes más razón, sino que las razones son los argumentos, no el tiempo, ni el tamaño del cuerpo, ni quien pega más voces, o por lo menos intentamos. Es verdad que no somos máquinas, y al entrar por la puerta del huerto del Rey Moro, o del centro vecinal Pumarejo, o de cualquier sitio de esto, tú no dejas atrás en la puerta las cosas que nos han ido inoculando, tus miedos, tus ganas de protagonismo, tus miserias también, en fin, eso lo llevamos encima, ¿no? Y hay que aprender a lidiar con eso. Pero es un sitio donde se intenta aprender a hacerlo, con sus fallos, con sus errores, con sus de vez en cuando sus crisis, pero es una escuela de ciudadanía en el sentido de que estamos intentando aprender y autoformarnos en otra manera de organizarnos y de decidir las cosas, ¿no? Y bueno, así lo hacemos en el Huerto del Rey Moro, pues con varias comisiones permanentes de trabajo también, como la de mantenimiento y diseño, o la de comunicación, o la de cumpleaños, porque es un sitio muy demandado por los padres y las madres para organizar cumpleaños de peque sin tener ni idea que salir del barrio.
Claro.
Y una comisión de actividades externas también, de personas o de colectivos que llegan al huerto y que solicitan poderlo usar puntualmente, pues para hacer una fiesta y recaudar algo de dinero, para tener una reunión, para realizar algún tipo de actividad, en fin, las comisiones típicas de economía. Hay una que se ha puesto de nuevo en marcha, que es la del pan. Construimos hace ya unos años un horno y todos los domingos muy temprano por la mañana pues se reúne gente para aprender y para disfrutar también de la elaboración de pan, y lo disfrutan pues colectivamente, ¿no? Hay una comisión de arbolado, los árboles que tiene el espacio, pues cuidarlos también nosotros, con el asesoramiento, por supuesto, de especialistas, ¿no? A los que recurrimos regularmente para que nos hagan un informe del estado de la arboleda.
Pues son muchas actividades, ¿no? Las que tienen en marcha estas dos iniciativas, desde luego. Una, como decimos, la Huerta del Rey Moro, en pleno centro de Sevilla, en el casco histórico, en el barrio de San Julián, está en la calle El Ladrillada, un proyecto de éxito, de autogestión vecinal y comunitaria. Y por otro lado, la cooperativa Coherencia, que, como decimos, un proyecto ya de ámbito nacional, que nació en Andalucía y que está formada por distintos profesionales que también quieren cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo, o al menos cómo se están haciendo las cosas que más daño están haciendo a nuestro planeta? Ya saben, ojen un poquito en internet, en sus respectivas páginas web, para tener toda la información. David Gómez, uno de los portavoces de la Asociación Amigos de la Huerta del Rey Moro, y María José Ramírez Fernández, socia fundadora de la cooperativa Ecoherencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día.
Buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Mundo Finito. Un espacio radiofónico para acercarnos a los nuevos modelos andaluces de transición ecosocial, producido por EMA-RTV y la Onda Local de Andalucía, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de Andalucía.